COPE Sevilla.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Seguimos con la mirada puesta en Oriente Próximo. Ya hemos venido comprobando estos días, cuando pasamos por una gasolinera, cómo ha subido el precio del gasoil y de la gasolina. Se empieza a sentir cada vez más incertidumbre por una posible subida de precios generalizada. Lo que se ha denominado ya como el fantasma de Ucrania, que empieza a recorrer especialmente nuestras explotaciones agrícolas, un sector que aún no se ha recuperado de las cicatrices de este conflicto, que no parece llegar a su fin, el de Ucrania, por lo que inevitablemente se teme en muchas cooperativas que se repita la misma historia. Y esto tras un mes de lluvias intensas que han dejado campos pues encharcados y mucha maquinaria parada. Ahora lo que se teme es que suba el precio de esos componentes, que se vuelva prohibitivo y que dispare los costes de nuevo en el campo. Inmaculada Jiménez,
¿qué tal?
Compañera. Bueno, has hablado con Asaja, ¿no? Uh-huh.
Efectivamente, un sector, el agrario, que ve que se le pone otra piedra más en el camino. Primero fue ese tren de borrascas, luego fue ese acuerdo de Mercosur, de la Unión Europea con ciertos gobiernos, que hace que, en el caso de nuestros agricultores, jueguen en desigualdad de condiciones. Y ahora esta guerra que está pues disparando el precio no solamente de la gasolina, del gasóleo, sino también del gasóleo agrícola y de los fertilizantes. Hay una cosa importante, Laura, nos lo ha recordado Eduardo Martín, él es el secretario general de Asaja Sevilla. Esto no es solo un problema de los agricultores, es un problema que lo vamos a notar todos cuando vayamos a los supermercados y veamos cómo los precios se han incrementado de manera notable en un momento en el que, por conflictos anteriores, sí, la cesta de la compra ya estaba por las nubes.
Que efectivamente este no es un problema en primera línea y directamente, por supuesto, que afecta al sector agrario, pero inmediatamente después afecta al consumidor. Entonces, claro, Esto se lleva a un encarecimiento en el producto final, de una manera o de otra. Evidentemente, si suben los costes, todo el mundo lo entiende. No hace falta ser un máster en economía para entender que si van a subir los costes, al final aquí la cadena va repercutiendo su precio. Lo único que desgraciadamente no podemos repercutir nunca lo que quisiéramos somos los agricultores, porque claro, Estamos en cola siempre, pero que evidentemente esto es una repercusión para el consumidor y que esto va a afectar, pues ya lo hemos visto cuando tuvo lugar el inicio, que todavía no, desgraciadamente no ha terminado, del conflicto de Rusia,
claro, con Ucrania.
Uh-huh. Y con otros conflictos bélicos, pues lo hemos tenido con acuerdos comerciales con países terceros donde el capítulo agrícola no se cuida, ¿no? Y evidentemente aquí nos temen pues que efectivamente este patito lo paguemos no solamente los agricultores, que lo vamos a pagar en primera línea, sino que evidentemente el consumidor al final se va a producir un encarecimiento sí o sí.
Es que muchas veces no somos conscientes de la importancia de nuestro sector primario, Laura. Mira, para que nos hagamos una idea de cómo ha subido también el gasóleo agrícola, nos dicen que el viernes, previo a ese ataque por parte de Israel y de Estados Unidos a Irán, el litro de gasóleo estaba a 95 céntimos. Uh-huh. Este fin de semana ya rondaba el 1,50. Desde Asaja, también desde otras organizaciones agrarias, piden ayuda al gobierno, porque detrás de esta subida ven cierto movimiento especulativo, porque dicen que tan rápido no puede repercutir el conflicto en el precio del gasóleo.
Se traslada una subida general de combustible y un aumento de abonos, pero esos abonos, bueno, dependen de una fabricación de insumos como es el amoníaco, la urea, el azufre, el gas, pero eso no se aumenta de un día para otro, porque evidentemente, como bien has comentado, en estos casos hay reservas. Es verdad que desde el conflicto de Ucrania con Rusia, pues nosotros hemos abandonado, digamos, en cuanto a compra de gas de Rusia y hemos ido a otros mercados, pero como bien comenta, no parece que esto no es una persiana que sube y abre en 24 o 48 horas. Entonces, aquí hay factores que indican, y ya tenemos experiencias desgraciadas, porque al final pagamos el pato a los agricultores y los ganaderos como último eslabón de la cadena, que muchas veces estas aceleraciones obedecen más a movimientos especulativos que a otra cosa, y por eso ya hemos pedido a las administraciones que vigilen efectivamente y que pongan el foco en que efectivamente no se procure no haber movimientos especulativos que agraven más la situación que tenemos ahora mismo sobre la mesa.
Una situación que hay una preocupación añadida, que es el hecho de que se pueda prolongar en el tiempo. Nadie puede poner fecha al fin de este conflicto bélico. Y como nos acaban de recordar, esto no solamente va a perjudicar a nuestro sector primario, a nuestros agricultores, que ya lo estaban pasando realmente mal, sino, ojo, que vamos a tener que echar efectivamente bastante dinero cuando tengamos que ir al súper para llenar la despensa.
Pues muchas gracias, compañera. Seguiremos muy pendientes de esa incertidumbre que está generando este conflicto en nuestras zonas rurales y, como decía Inma, pues en nuestro bolsillo. Son las 12:36. Soy Laura Cascajosa. Esto es Herrera en COPE más Sevilla. Enseguida te cuento una iniciativa solidaria, un mercadillo flamenco que seguro que querrás visitar.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Pero antes de hablar de este mercadillo solidario, te cuento una problemática que ya había denunciado la comunidad educativa del Instituto de Enseñanza Secundaria Hispalis en Pino Montano ante su inminente cierre pactado entre la Diputación de Sevilla, que es propietaria del inmueble, algo anómalo, y la Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía. Finalmente, hoy se han reunido para poder revertir la situación y ver la continuidad de este centro, cuyos alumnos en principio iban a repartirse entre el Instituto Pino Montano y el Llanes, que ya se iba a convertir, porque se iba a convertir en una residencia estudiantil. Nos vamos hasta allí, hasta la Consejería de Desarrollo Educativo, donde está nuestra compañera Ana Sánchez Germán. Ana, buenas tardes. ¿Qué sabemos de esa reunión?
Muy buenas, Laura. Pues mira, ahora mismo todavía están en la reunión. Estamos esperando a las puertas a que nos digan las claves de este acuerdo, que como bien has dicho, pues va a permitir prolongar o por lo menos seguir con esa actividad educativa en el IES Hispalis. La idea es que la administración de este edificio, que es de la Diputación, pase a la Junta. Pero claro, estamos a la espera de ver qué claves hay dentro de este acuerdo. En principio, pues bueno, tendrían que arreglar esas deficiencias que decían que tenía el edificio, la estructura, uh-huh. Y tendrían que, pues eso, que gestionar, sobre todo económicamente, la Junta, sufragar los gastos económicos de este instituto.
Claro, es verdad, Ana, que la Diputación, una de las cuestiones que alegaba es que no es habitual o no es normal que la Diputación de Sevilla sea la propietaria de un inmueble donde se está desarrollando una actividad educativa que siempre, pues, cuyo mantenimiento siempre corresponde a la Junta de Andalucía. Esa parte también se va a tratar, imagino, ¿no?
Sí, es precisamente lo que la Junta, la consejera ha dicho que estaba dispuesta a sentarse y a llegar a un acuerdo, y en eso están. Ahora mismo están hablando a ver si, pues, como el resto de institutos, pasa directamente a la Junta y se encarga la Junta de gestionarlo.
Bueno, pues Ana, te dejamos ahí pendiente de esa reunión, a ver qué es lo que resulta y si finalmente pueden continuar estos alumnos en este instituto y puede arreglarse para su continuidad. Gracias, Ana.
Gracias, Laura.
Bueno, y ahora déjame que te cuente esa iniciativa solidaria de la que te hablaba al principio, que nos invita ya a ir organizando nuestro armario, ¿no?, para la Feria de Abril, que, oye, no queda tanto ya, ¿eh? Ya ha abierto sus puertas el mercadillo anual solidario a favor de las acciones que desarrolla la entidad Proyecto Hombre, que siempre son muy relevantes y muy necesarias. Este año se hace ese mercadillo en los baños de la Reina Mora, porque lo ha hecho así, lo ha cedido la Hermandad de la Veracruz. Bueno, María Ángeles Fernández Morillo, que es directora general de Proyecto Hombre, está aquí conmigo en el estudio. ¿Qué tal, María Ángeles?
Muy buenas, encantada y muchísimas gracias por darnos voz.
Nada, por muchísimas invitarnos. Gracias a ti por estar aquí, por venir a contarlo. Esta es la séptima edición, si no me equivoco.
Exactamente, la séptima edición. Surgió como una iniciativa de un par de voluntarias, porque no hacemos. Uh-huh. Y bueno, ha ido cogiendo y de hecho hoy por hoy es uno de los eventos así un poquito más instaurados que tenemos de todos los años, de eventos anuales, que tiene un éxito rotundo.
Uh-huh. Porque habéis empezado, ya lleváis varios días,
el
¿no?
El sábado se inauguró y estamos hasta el martes, son cuatro días.
Uh-huh. Hasta mañana.
Estamos hasta mañana, sí. Efectivamente.
¿Y qué tal? ¿Qué tal va la aceptación?
Pues mira, estamos un poco asombrados y muy agradecidos a la sociedad sevillana en general, porque bueno, el sábado nos desbordó el tema. el sábado tuvieron que volver a ir a la sede a por más trajes que tenían previstos para ir de alguna manera reponiendo durante los días, porque fue todo el día, mañana, tarde, todo el tiempo estuvo abierto, con muchísimas personas, todas comprando. La verdad es que tenemos este año 500 trajes de flamenca.
Madre mía, muchísimos, sí, sí, sí.
Y aún así, estamos temiendo que para el martes quizás va a estar la cosa cortita, así que todavía animo a que si alguien tiene todavía algún traje que donar, que nos lo lleve a la sede de Triana, que lo recogemos allí.
O sea, todavía se pueden...
Todavía, ¿no?, se pueden donar trajes, sí, sí. Uh-huh. Y bueno, si no, pues se guardan para el año que viene, para el mercadillo del año que
claro,
viene.
Claro, imagino que de todo tipo, ¿no? Quien tenga pensado ir esta tarde o mañana, lo que va a encontrar es trajes para todas las edades también, supongo.
Exactamente, tenemos trajes de niña, trajes de señora, de todo tipo, porque la verdad que no solo nos están donando trajes aquí en Sevilla, que sí están un poco enfocados al estilo de trajes y de las características,
sí,
de la flamenca de aquí,
¿no?,
de Sevilla, sino que de muchos pueblos también. Entonces, dependiendo de la feria del pueblo, en qué época es, pues son trajes de tiranta, trajes de otro tipo de modelos, ¿no? Y hay de todo. Hay trajes con telas preciosas, hay muchas personas que, como el precio es tan asequible, se llevan un par de trajes porque van a hacer ahí una especie de remis entre los dos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la verdad es que muy bien, muy bien.
Bueno, ¿y para qué va ese dinero? Para quien quiera comprar o quiera aportar, que sepa, bueno, ¿a qué se destina
dinero
en Proyecto Hombre?
Mira, pues ese dinero, el voluntariado de Proyecto Hombre, AFACE, que es quien organiza, lo cede después a Proyecto Hombre para la realización de sus programas. Nosotros en Proyecto Hombre Sevilla, es verdad que tenemos algunos programas que están concertados con la Junta, pero después tenemos muchísimos otros programas que no tienen esa financiación, que no tienen. Entonces, a la familia y a las personas que acuden a nosotros, no es un perfil de personas que tengan un poder adquisitivo, que puedan pagar el coste de lo que supone realmente un tratamiento, ¿no? Entonces, nosotros con eventos, con financiación privada, nos movemos para conseguir abaratar esos precios, y aunque se le pida a la familia una aportación que no sea el coste del tratamiento, porque no lo podrían pagar, ¿no?
Claro.
Entonces va para tratamiento. Ahora mismo también tenemos un par de proyectos que son lo último que hemos abierto, que es un programa de mujeres específico, residencial, que ahora mismo es como el niño chico, todo lo que entra es poco, ¿no? Porque, bueno, estamos incluso preparando y acomodando y ampliando instalaciones, tenemos necesidades para dar y para regalar.
De todo tipo, ¿no?
El proyecto joven no deja de crecer, proyecto joven y no tiene ningún tipo de financiación. Entonces, desde ahí atendemos a familias y a menores, que cada vez el perfil que nos llega es más grave, y de hecho tenemos una campaña en marcha de la que, bueno, a ver si en algún día de esto, pues,
sí,
nos invitáis,
claro,
a hablar.
Claro que sí, además siempre intentamos daros vuestro sitio porque es importante
provocar,
la labor que hacéis.
Provocar de alguna manera que las familias no esperen tanto a la hora de pedirnos
ayuda,
¿no?
Sí.
Proyecto Hombre suena que es para personas con un problema de droga que ya no, o de adicción, cuando ya no hay otra cosa que hacer, y este programa de Proyecto Joven es para... de alguna manera, asesorar,
sí,
orientar y enseñar a las familias a relacionarse con los chicos. Y esperan muchísimo cuando nos lo traen. Hay problemas de patología dual.
Muchas veces es.
Hay un deterioro de todas las áreas de vida, que ya hay fracasos. Ya está todo un poco tocado, ¿no?
Uh-huh.
Entonces hemos lanzado una campaña que vamos hasta este año, que es además nuestro 35 aniversario aquí en Sevilla.
Es verdad.
Uh-huh. Y vamos a aprovechar para, de alguna manera, servir también un poco de alarma en ese sentido, y que acudan antes, que no esperen a que...
Pues vamos a recordar, María Ángeles, para que podáis recaudar todo lo posible para esos programas que no tienen financiación. Vamos a recordar dónde está ese mercadillo solidario para que quien quiera ir hoy o mañana pueda hacerlo.
Pues como has dicho al principio, está en la Casa de los Baños de la Reina Mora, está muy cerquita, está en la Plaza de la Gavidia, y estará abierto mañana y tarde, hoy y mañana, es lo que queda ya.
Sí, sí. Bueno, pues dejamos ahí esa cita, esa colaboración, que es importante, y también, bueno, pues conseguir esos trajes así a un precio económico.
Muy económico, muy económico.
Pues María Ángeles Fernández Morillo, directora de Proyecto Hombre, muchísimas gracias por haber venido a contarlo a nuestros oyentes.
A ustedes, muchísimas gracias por invitarnos.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Y hablamos ahora de tecnología aplicada a la salud, un avance imparable en muchos ámbitos. Y hoy nos vamos a centrar en una dolencia que en el Hospital Vita Sevilla están tratando con métodos de última generación. Vamos a hablar del robot Cori, diseñado para procedimientos de traumatología y específicamente para el reemplazo articular de rodilla y de cadera. Doctor Pedro Morales, especialista en cirugía ortopédica y traumatología del Hospital Vita Sevilla, bienvenido.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Doctor, usted es especialista igualmente. Usted es especialista en cirugía ortopédica y traumatología, además con una gran trayectoria en el tratamiento de patologías de rodilla y de cadera, y es experto en la implantación de prótesis. Además, participa activamente en procedimientos de cirugía avanzada. Yo siempre me sorprendo muchísimo de cómo avanzamos en esta línea. Pero, ¿qué supone para vosotros, para Vitas, incorporar este nuevo robot, Cori, que creo que es su denominación? ¿Cuáles son esas ventajas?
Bueno, pues este tipo de tecnología que lleva ya unos años implantándose aquí en España, nosotros ya empezamos a utilizarla hace un año y medio, dos años, y bueno, las principales ventajas de este tipo de tecnología es que te da una precisión casi perfecta a la hora de implantar la cirugía, y sobre todo lo que te ayuda mucho es a planificar la cirugía, los actos quirúrgicos, antes de hacerlo en el paciente, y cuando ya está contento con el procedimiento, lo llevas a cabo en el paciente. Entonces te da un beneficio de planificación, de precisión y de, en definitiva, menos daño a la cirugía, porque las vías de abordaje suelen ser un poquito menos extensas.
Claro, o sea, ¿qué tipo de pacientes se benefician de esta intervención?
Bueno, pues todo aquello, pacientes que tengan un problema en la rodilla, que necesiten, ya cuando ya se ha pasado todo el proceso de tratamiento que no funciona y el dolor no es controlado, todo paciente que necesite una implantación de una prótesis de rodilla o bien de cadera, pues es beneficioso para ellos, porque esto al final es como un navegador, una ayuda que te ayuda en el camino de la implantación de la prótesis. Y todo lo bien que se pueda poner una prótesis, pues es beneficioso para todo tipo de pacientes.
Claro, sin importar la edad, imagino, ¿no? Es algo que se puede aplicar en diferentes estados, ¿no?, de la vida.
Bueno, sí, porque al final la implantación de la prótesis de rodilla, cada vez por proceso más degenerativo, se da en pacientes más jóvenes. Entonces, si tenemos un paciente joven que necesita una prótesis, por ejemplo, unicompartimental, que es una prótesis parcial, que no se pone toda la rodilla, se pone solamente parte de ella, y esto se suele dar más en pacientes más jóvenes, pues la edad no es una contraindicación. Si está indicado por el procedimiento hacer una intervención de este tipo, pues en todo tipo de pacientes es beneficioso.
Bueno, para que lo sepan nuestros oyentes, doctor, el robot Cori es un sistema de mapeo inteligente en 3D que permite ajustar en tiempo real lo que se hace en la intervención. ¿Cómo se traduce esto en mayor precisión quirúrgica?
Bueno, pues este sistema, el sistema Cori, que es un sistema que lo primero que hacemos es establecer unos puntos de referencia en la rodilla, y después con una especie de lápiz lo que hacemos es mapear toda la rodilla. Eso es lo que se traduce en una reconstrucción 3D de la rodilla del paciente con su deformidad y con su anatomía. Y después, en base a esa reproducción 3D, planificamos la colocación de la prótesis, el tamaño que necesita, los ángulos que necesita ese tipo de prótesis. Y entonces, eso lo haces todo antes de hacer la cirugía en el paciente. Por lo tanto, cuando ya está hecha en la reconstrucción 3D y tenemos una buena colocación de la prótesis, un buen tamaño y un buen balance ligamentario y estamos contentos, pues ya eso lo traducimos al paciente y con una precisión pues mucho más elevada que si lo hace de forma manual. Esto no quita que sustituya al cirujano, porque lo fundamental de todo esto es que el cirujano que esté utilizando ese tipo de tecnología debe tener una experiencia importante en la implantación de prótesis.
Y luego también para revisión, ¿no, doctor? Revisar prótesis, no solo para ponerlas, ¿no?
Sí, esto es un avance que se ha hecho en los últimos años, que bueno, que estos sistemas pues ya se incorporan para las revisiones. En las revisiones es mucho más útil porque las referencias anatómicas están completamente distorsionadas. Entonces, con el robot este, pues la posición de la prótesis nos ayuda muchísimo porque, como ya he explicado, las referencias anatómicas están completamente perdidas en un caso de revisión. Tenemos que quitar una prótesis que ya está implantada con unos cortes óseos que ya están hechos y volver a implantar otra con unas referencias anatómicas que ya no son las que tienen una rodilla primaria.
Claro. Y por último, doctor, muy rápido, ¿qué debe saber el paciente sobre la parte del posoperatorio y la rehabilitación tras la colocación de esta prótesis?
Bueno, pues el posoperatorio no cambia mucho. Lo que sí hemos visto cuando ya empezamos la otra oleada de cirugía robótica, que son menos dolorosas porque la vía de abordaje es un poquito menos agresiva. Uh-huh. Pero al final un posoperatorio lo que nos interesa a todos los cirujanos es que se empiece a mover esa rodilla o esa cadera lo antes posible. Uh-huh. Entonces, siempre, independientemente de cada caso y de cada cirugía, pues lo que se pretende es que al día siguiente se ponga a caminar con su ayuda de su muleta, su andador, y que empiece una fisioterapia activa para que esa musculatura se vaya reactivando y vaya recuperando la movilidad normal y la actividad diaria.
Bueno, importante, sí. Doctor Pedro Morales, especialista en cirugía ortopédica y traumatología del Hospital Vita Sevilla, muchísimas gracias por contar este importante avance a nuestros oyentes.
Nada, gracias a ustedes por contar con nosotros.
Se acerca el Día del Padre, el próximo 19 de marzo, y todavía quedan unos días para pensar en un regalo especial. De esos, bueno, que dejen huella. Hoy te traemos una idea diferente, una experiencia de teatro y música en directo. Hablamos de Tutsi, el musical, una gran comedia basada en la famosa película que ahora llega a los escenarios en formato musical y que desembarca además en Sevilla, en el Cartuja Center, entre el 7 y el 10 de mayo, dentro de su gira nacional. Vamos a saludar a Bernabé Rico, que es director y adaptador de esta versión española y que ha tenido a bien venir a nuestro estudio a contarlo. ¿Qué tal, Bernabé?
Pues buenos días. Nada, encantado de estar aquí.
Bueno, pues igualmente. Para quien todavía no conozca a Tutsi, ¿cómo presentarías este musical?
Bueno, para aquellos que ya conocen Tutsi de como referente de la película clásica de Dustin Hoffman de los 80, uh-huh, decirles que se van a encontrar justo eso, pero una versión totalmente actualizada, llevada a los escenarios, y modernizada, ¿no? Con una visión totalmente nueva de lo que es que un hombre se vista de mujer hoy en día para conseguir un trabajo, de lo cual incluso se hace chiste, ¿no? En la obra. Y para los que no la conocen, es una comedia divertidísima que con unos personajes llevados al extremo que te recuerda mucho una comedia de situación tipo Friends. Uh-huh. Y además les va a sorprender porque los que quieran simplemente reírse se van a reír a rabiar. Vamos, llevamos ya más de 100 funciones que hicimos hace un par de semanas, uh-huh, en Valencia, y tenemos la prueba, bueno, en Atrápalo, por ejemplo, las valoraciones son 9,9 sobre, uh-huh, 10 de media. Bueno. Y tenemos gente espectadores que a la salida nos dan las gracias porque nunca se habían reído tanto. Pero encima, para los que además busquen algo más, es, sí, una obra que te deja, tiene mensajito, ¿no? Deja huella, no intenta metértelo por el cuello, por la garganta, ¿no? Que de esto que no me gusta, ¿no? Que cuando intentan como de alguna manera que te lleves una moralina. No, aquí simplemente a través de la historia, del entretenimiento, sin darte cuenta, al final te hace reflexionar sobre lo que de verdad es importante en la vida, ¿no? En este caso, el personaje principal, que es un actor, uh-huh, lo da todo por conseguir un papel, hasta traicionarse a sí mismo y hacerse pasar por una mujer que no es y quitarle trabajo a una amiga suya, porque, claro, se entera del papel a través de una amiga.
Porque ¿qué tiene este enredo que sigue funcionando tan bien tantos años después de la película?
Pues yo creo que es el enredo, ¿no? La naturaleza del enredo es bueno, pues desde el teatro clásico, hoy en día, pues aquí en España es un vodevil. Claramente, que es algo muy popular con el que todo el mundo conecta, ¿no? La universalidad del tema, los personajes, todo el mundo empatiza con alguno de los personajes, ¿no? Uh-huh. Y luego al llevarlo a un espectáculo que se estrenó en Broadway, que fue además multipremiado, estuvo nominado a 11 premios Tony, de los cuales ganó mejor libreto musical y mejor actor, que bueno, no nos aplica el mejor actor, pero el mejor libreto musical, que, uh-huh, es el equivalente al guión, ¿no? Que sería en cine.
O sea, hablamos de una producción con música en directo, con coreografías, con muchos cambios de personaje además. Como director, ¿qué ha sido lo más complejo de llevar esta historia al escenario?
Pues yo creo que precisamente encontrar el fino equilibrio entre la comedia y la emotividad. Porque había el peligro de que, bueno, quieras engolosinarte con los gags que hay a cientos, y de hecho con los actores te pones a trabajar y tienen tanta gracia que empiezan a aportar, claro. Y como se te vaya de madre, aquello pierde el sentido. Vamos, superarán a los morancos.
Sí.
Y entonces mi trabajo ha sido encontrar justo ese equilibrio en el que se mantenía la comedia, pero al mismo tiempo también se mantenía la esencia de la historia. Uh-huh. Y eso yo creo también que a mí me encanta la dramedia, ¿no? Uh-huh. Que es una de las cosas que, sí, que a mí más siempre intento que cuando invierto mucho tiempo y dinero en una producción, en este caso como esta, sí, quiero que sea algo que a mí me valga la pena como espectador. Y a mí lo que más me gusta como espectador es ir a entretenerme, pero también llevarme una comida para el alma, como dicen los anglos.
Ese mensaje, ¿no? ¿Y qué elementos habéis querido cuidar especialmente en esta versión?
Pues, bueno, la versión original es una gran producción. Entonces, eso queríamos transmitirlo también, uh-huh, aquí. No queríamos que fuese una versión descafeinada. Entonces, pues mantuvimos 11 de los músicos que tenían en la producción original. En total, uh-huh, tenemos 47 profesionales trabajando.
Madre mía, muchísimos.
Por función. Entonces, para mí, el gran reto de eso fue lograr que aquello no se me fuera de madre también. Porque, claro, yo venía de hacer teatro en gran formato, pero teatro de texto. Y de repente encontrarme ensayando a tres bandas, ¿no? Donde estaba yo ensayando con unos actores una escena. Luego tenía al coreógrafo en la planta de abajo, estaba ensayando las coreografías. Y luego, claro, tenía al director musical en la planta de arriba, que estaba revisando algunas músicas con un par de cantantes. Entonces era como todo eso. Un momento en que me vi desde fuera y dije, madre mía, esto es el Hollywood del teatro, pero en España.
Una proeza totalmente.
Una proeza, sí, sí, sí. Y llevarlo aquí, además, por primera vez en Sevilla, yo que soy sevillano, para mí, aunque el acento no me delate,
sí,
era un reto y lo vivía con mucha expectativa.
Bueno, pues vamos a recordar, Bernabé, si te parece. Tutsi, el musical, llega a Sevilla, al Cartuján Center, del 7 al 10 de mayo. Hay tiempo para comprar las entradas.
Bueno, hay tiempo, pero no tanto si quieren coger buenas.
Eso es verdad.
Especialmente para coger la oferta del Día del Padre.
Eso es verdad, que esa oferta es importante que la señalemos. Nada, pues espero que sea todo un éxito, Bernabé.
Lo será.
Esperemos que sea así.
Bueno, lo es.
Que tiene esa... Exacto, lo es. Ya lo está haciendo y esperemos que en Sevilla pues guste muchísimo. Bernabé Rico, director de este Tutsi musical, gracias por acompañarnos en Herrera en Cope Más Sevilla y esperemos eso, pues, que tengáis mucho éxito.
A vosotros.
Pues es casi la una, así terminamos. Ya sabes que podemos seguir contándote todo lo que te interesa en nuestra web en cope.es/Sevilla. Llega el deporte. Escuchas Mediodía Cope.
Cope Sevilla.